¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Falta menos de un mes para que arranquen las pruebas de acceso a la universidad. Horas sin dormir, litros de café y una buena dosis de nervios. Esta suele ser la tónica general en los miles de estudiantes que tienen que hacer frente a la tradicionalmente conocida selectividad. Así que, como ya os hemos indicado en la presentación, hoy nuestro programa de Politécnica tal cual lo vamos a dedicar íntegramente a estas pruebas. Para ello me acompañan ya en esta mesa de Politécnica tal cual Pilar Blasco, que es orientadora del Instituto Sorolla de Valencia, José Joaquín Benazar, que es orientador del Instituto de Educación Secundaria Alcaminas de Castellón, y también Cristina Rodríguez, a quien más también conocemos porque es técnico superior del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia. A los tres, bienvenidos, como decía, a esta mesa de Politécnica tal cual, hoy dedicada íntegramente a las pruebas de acceso a la universidad. Y es que ya están ahí los exámenes, y ante estos exámenes, Cristina, ¿Cómo hay que estudiar? ¿Cómo tiene que estudiar el alumno?
Pues la clave, digamos, del éxito radica en una buena distribución o planificación del tiempo. El alumno tiene que planificarse muy bien lo que es las sesiones de estudio, o sea, no estar pues todo el día estudiando, o sea, sesiones de tres horas como mucho seguidas, con descansos intercalados, y después tiene que dedicarse también tiempo a otro tipo de actividades, no todo el día estar estudiando. Con ello, no sé si me he explicado bien, pero no quiere decir que estudie solo 2 o 3 horas al día, sino que a distintas sesiones y a la medida de lo posible, siempre que vaya intercalando las materias, porque así no permite esa rutina o ese cansancio también en el estudio. Porque siempre dentro de lo que se pueda o dentro de lo posible, en una sesión de estudio, si se dedica a estudiar, por ejemplo, historia, pues sería ir intercalando distintas actividades, hacer esquemas, resúmenes, leer. Y si puede, digamos, en una misma sesión de estudio intercalar distintas materias, pues mejor. Si no, siempre que sea posible. Si no, ya digo, a lo largo del día ir intercalando las distintas asignaturas. Y la clave del éxito está en esa adecuada planificación. En la planificación también se han de incluir los repasos. O sea, a la hora de estudiar no debemos de olvidar realizar los repasos. Y más en un tipo de prueba como esta, en la que se tiene que, durante, pues si no recuerdo mal, serán 3 semanas, ¿no? El tiempo que tienen para dedicar la prueba. Entonces, se supone que ellos ya están preparados, porque han estado 2 años preparándose para esta prueba, con lo cual la materia como tal ya la dominan. Entonces, hay que intensificar el tema de los repasos para este último prueba, digamos, que es la selectividad.
Para estas últimas semanas, pero no sé, Pilar, José Joaquín, vosotros qué consejos dais, sobre todo a los estudiantes, a los futuros universitarios, porque claro, eso de planificar el tiempo, una cosa es aquello que te dicen y luego cuando llegas a casa, quizás las pocas ganas, el calor que ya aprieta, los amigos que vente a jugar un partido de fútbol. ¿Qué recomendaciones le dais vosotros? Porque claro, es un trabajo, como decía Cristina, de 2 años de tiempo, no ahora de 3 semanas.
Bueno, Pilar, es un trabajo, efectivamente es un trabajo a largo plazo, pero es cierto que desde que empiezan bachillerato y sobre todo segundo de bachillerato, el profesorado les hace muchísimo hincapié en que lección dada, esquema efectuado. Quiero decir que si el estudiante empieza segundo de bachillerato con una planificación que lógicamente más o menos se puede alterar en determinados momentos, cuando ahora llegue el momento de los repasos va a disponer de un material pues más o menos estructurado, más o menos propio, y que desde luego le va a facilitar toda esa tarea. Es imposible que en 3 semanas quiera abarcar todos los temas de el total de asignaturas de las que se va a examinar. Pero, repito, desde las clases sí que se les hace muchísimo hincapié en que vayan directamente pues a lo más importante y, sobre todo, pues a practicar realizando simulacros de exámenes de otros años, ajustándose a los tiempos y, desde luego, distribuyendo tiempo de estudio y de repaso con tiempo de ocio y con otros aspectos como una buena alimentación, de lo cual hablaremos luego.
Hablaremos, exacto. Hablaremos de esas recomendaciones aparte del estudio. Pero, claro, José Joaquín, es un trabajo de 2 años, como decía también Pilar, lección dada, esquema. Pero ¿qué pasa si ese tema, cuántas veces dices, bueno, pues esto no es importante, este tema, ¿no? ¿Eso vale eso de estudiar los temas a última hora?
No vale. Hay que ser rotundos en esto. Puede haber algún apartado que se hubiera quedado una laguna muy significativa, pues sí, que se estudie. Pero como es una visión global, lo que es la prueba de selectividad, lo que tienen que hacer es lo que comentaba Pilar. Durante todo el curso han ido seleccionando las materias que han dado y conforme las han superado, pues van guardando los esquemas, todo lo que han ido trabajando, y escoger para estas 2 semanas y media, porque en realidad a partir de ya son 2 semanas y justitas, ¿eh? Y entonces
la cuenta todo... atrás.
Sí, pero tampoco lo tenemos que significar en sentido negativo. Y yo en general a los estudiantes siempre les he dicho que no es tan complicado lo que es su planificación. ¿Qué ocurre? Aunque un estudiante no haya estudiado con regularidad, sí que sabemos que las 2 o 3 últimas semanas de curso sí que ha estado tensionado y dedicando horas de estudio. Entonces, y yo siempre les he advertido, estas 2 semanas continúa con el mismo hábito que llevabas al final de curso. No es que ellos tengan que empezar ahora a organizarse el estudio como sería una planificación a largo plazo. Ahora es, conforme he terminado estas 2 o 3 semanas últimas que he estado estudiando, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que estabas haciendo. Lo único que pasa es que también ganas las horas de clase del instituto. Entonces, no es que tengan una sobrecarga especial. Van a continuar con el mismo hábito de trabajo y sin tensionarse especialmente, que es lo que más nos preocupa a nosotros.
Los nervios, hablaremos de los nervios, pero ¿cuántos, verdad? Ante un examen, los nervios traicionan, y a lo mejor saben perfectamente esa materia, pero los nervios hacen que uno se bloquee. Bueno, hablaremos de los nervios más adelante, pero eso sí, vamos a seguir recordando lo que nos ha comentado Cristina al principio, esa planificación del tiempo en estas casi 2 semanas que quedan, bueno, vamos a decir casi 3, mejor, y así da un poquito más de tiempo, casi 3 semanas, esas 3 semanas que quedan para los exámenes de selectividad. Pero hay otras recomendaciones que Cristina ya adelantaba, como también dedicar tiempo al ocio, que Pilar también lo ha comentado, porque es tan importante dormir, dedicar un poco de tiempo a ocio, que no sea todo estudio, ¿no? No todo estudio.
Sí, efectivamente, como comentas, para la planificación es importante por eso, porque te da tiempo a estudiar, pero también a realizar otro tipo de actividades que son muy importantes también para otras facetas, digamos, ¿no?, de la persona y no solo el estudio. Después también un aspecto que también me gustaría destacar es que a la prueba, pues sí, efectivamente, nos jugamos, ¿no?, porque sí que nos puede decir el poder estudiar una carrera u otra, pero también se debe conceder una importancia relativa. O sea, es una prueba importante, pero tampoco vamos a dramatizarlo y a exagerar, porque también, como bien comentaremos después, una prueba que suelen superar un número bastante elevado, un porcentaje muy elevado de alumnos, y que, como decíamos, que si lo llevas preparado todo el curso no tienes por qué tener ningún problema en la hora de realizar la prueba.
Bueno, pero lo importante, planificación del estudio, dedicar un poquito tiempo al ocio, y sobre todo, bueno, si aquí tuviéramos a nuestra experta en nutrición, nos diría una dieta sana y equilibrada, que creo que también lo ha mencionado Pilar. Y se dice eso de dormir las 8 horas, bueno, no solamente para el examen de selectividad, sino para
todo,
de normal, pero eso también es importante, ¿no?, que el alumno vaya descansado esos días del examen, ¿no?
Aquí hay un apartado que tendríamos que destacar por la edad de los alumnos que se presentan a selectividad. Entonces alguien puede considerar imprescindible lo que es la fiesta de fin de semana. Fiesta fin de semana que normalmente ocupa viernes noche, alargando la noche, sábado noche, alargando la noche. En ocasiones se han presentado alumnos que te consultan y yo siempre les comento lo mismo. No hagas algo que rompa lo que es la rutina, pero ten en cuenta, por ejemplo, el primer examen lo van a tener el día 9 de junio y es martes. Si el domingo por la noche no tenías sueño porque te acostaste tarde a primeras horas de la madrugada del domingo y te quedas todo el domingo por la noche sin dormir, entretenido con alguna actividad, aunque sea estudiar, te estás sobrecargando para el próximo martes, que a las 9:30 vas a tener el primer examen. Entonces algunos me dicen, no tengo que salir de fiesta, sal de fiesta, pero también la tienes que controlar para estar en las perfectas condiciones. Lo mismo que lo que es la alimentación. La alimentación, yo siempre les digo, la que sueles tomar, aunque puedes cuidar un poco algún complejo complementario por el desgaste que puedan tener, pero todos sabemos también que esos complejos, pues 3 meses antes ya hubieran venido bien, algún complemento. Pero lo que también les comento es que cuidado con los excesos, porque cualquier tipo de exceso les va a alterar las condiciones oportunas. Por esa línea solo aconsejaría a los estudiantes.
Y por lo que decías, José Joaquín, la verdad que, bueno, porque un fin de semana, dos fines de semana al año no salgas, que no va a pasar absolutamente nada, y sobre todo pues la tranquilidad de poder ir a gusto al examen. Más que a gusto, pues preparado, ¿no?
Exactamente.
Que bueno, que son dos fines de semana, que luego seguro que si pasas esas pruebas de selectividad, pues que tienes todo el verano, ¿no?
Exactamente, aunque yo tengo bastantes casos de alumnos que dicen, a mí no me prives de fin de semana. Bueno, pues lo puedes incluir dentro de una planificación,
claro,
y controlando para que no llegues en unas condiciones adversas al momento de los exámenes.
Que no significa que uno no salga al fin de semana, que una vueltecita a la playa más el tiempo acompaña, o al cine, o pues quedar con los amigos un momento, pero que bueno, que volver a una hora prudente a casa para al día siguiente ponerse a estudiar.
Que estén en condiciones, una palabra.
Sí, sí. Bueno, la clave, organizarse el tiempo, estudiar 8 horas diarias, contar con un horario de estudio, sobre todo también algo muy importante que en otras ocasiones también nos ha contado Cristina en esta mesa de Politécnica, tal cual, pues disponer de una zona de estudio, una iluminación adecuada y comer, como aquí hemos escuchado, pues comer de forma sana y equilibrada y hacer pues un poquito de ejercicio que nunca viene mal. Estas son algunas recomendaciones básicas para estos días, pero lo cierto es que, como decía yo antes, una de las características, sobre todo cuando uno tiene que hacer frente a un examen, bien se traten de estas pruebas de acceso a la universidad de las que estamos hablando o cualquier otro, pues son esos nervios que ahí siempre están presentes, por mucho que uno quiera guardarlos en un cajón y con llave, de repente salen. Cristina.
Ya, pero la verdad es que el tema de si lo llevas bien preparado, como estamos comentando, esos nervios están ya más controlados porque ya dominas la materia. En el momento tú dominas el tema, pues aunque puedas tener una cierta dosis de nerviosismo, que te iba a decir que en cierta medida es normal, porque también a la hora de estudiar y de aprovechar y rendir, debemos de tener un cierto nivel de motivación y de ansiedad controlada, por supuesto, porque si ya es una excesiva preocupación o unos nervios desbordados, es cuando lleva al tema de los bloqueos y quedarte en blanco en el examen, entonces no es positivo. Pero sí que una cierta dosis de nerviosismo y de activación para prepararte para los exámenes es positiva. Cuando realmente, si ya llevas esa preparación, duermes las horas, como hemos comentado, las 8 horas por lo menos, o de 7 a 9, uh-huh, diría yo, ¿no? Porque también depende de cada persona. Luego también si practicas el deporte, porque no lo hemos comentado, pero la verdad es que es un buen aliado, uh-huh, del rendimiento y un enemigo, digamos, de la ansiedad. Entonces por eso insistí en la planificación para que se pueda realizar también la práctica deportiva, que es muy positiva para reducir también los niveles de ansiedad. Luego también por realizar los ejercicios de respiración, de relajación profunda, de distintos ejercicios de relajación. Y ya los, no sé si comentar que en el mismo día del examen, ya controlar, uh-huh, los nervios, también sería para poder, digamos, controlar ese tipo de nervios, pues cuando te den la prueba, puedes dedicarte 5 minutos a respirar de forma profunda, a centrarte un poco, relajarte y entonces ya luego empezar a hacer el examen. Te puede parecer que pierdes tiempo porque no has empezado a hacer el examen, pero luego has adelantado porque ya estás más situado, digamos, en situación de examen. Uh-huh. Luego lo ha comentado antes también Pilar, que es muy positivo a la hora de controlar un poco la ansiedad, el ponerte en situación de examen. O sea, si nosotros en casa ya nos ponemos con el tiempo controlado, como ya sabemos, pues nos van a dejar 1 o 2 horas, el tiempo que nos vayan a dedicar para cada hora, si nos ponemos a hacer el examen, por así decir, sin mirar apuntes, con reloj, con todo el material necesario y demás, la situación, digamos, más parecida a la situación de examen, pues es una forma también de controlar la ansiedad.
O sea, que prepararse uno en su casa, en su zona de estudio, como si se encontrase ya ante el examen,
sí,
en situación
es fundamental.
En situación de examen. Pero bueno, decía Cristina, respirar, yo creo que en lugar de 1, 2, 3 veces uno necesita respirar mucho, sobre todo cuando va viendo las preguntas y dice, no me las sé.
No, pero ese es el primer momento, ¿eh? Luego se serenan, se tranquilizan, pasan los 5 primeros minutos y son conscientes de que saben, claro que saben, escriben y además lo van a hacer bien, no me cabe la menor duda.
Y en relación con lo que estaba diciendo Pilar, empezar para ellos sería pues empezar con la primera pregunta que más sabes. Entonces, claro, si ya empiezas con aquella pregunta que sabes, ya vas adquiriendo confianza en ti mismo y entonces pues ya es más fácil y ya te demuestras a ti mismo que sabes y que controlas la situación. Ajá. Entonces, el darte ese tipo de mensajes positivo, te soy capaz, sí que me lo sé, puedo aprobar, es positivo de cara a la ansiedad y de controlar esos nervios.
Desbloquearse, ¿no? Ser uno y decir, voy a conseguirlo, ¿no?
Sí, sí. Eso que acabas de decir es fundamental, no solamente para la selectividad, sino para todo en la vida. Voy a conseguirlo. Entonces, también por lo que estabas comentando, Cristina, si ellos, las cogniciones que tienen son acertadas, en sentido positivo, reducen mucho la ansiedad. Tendrán esa ansiedad que tú comentabas, positiva, que nos activa para hacer cualquier actividad. Yo quisiera destacar aquí dos elementos que quizás, si hay alguno más, me lo comentáis vosotras, que quizás hay que recordar. En primer lugar, el porcentaje de aprobados en selectividad. El porcentaje de aprobados en selectividad, según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado fue del 82,4%. Que hay algunas universidades que lo han tenido indudablemente por encima. Eso, si un joven lo piensa, nunca habrá encontrado en su clase, en el nivel que fuera, cualquier examen o porcentaje de tantos aprobados.
Claro.
Y sin embargo ahora se plantea como una cuestión de vida o muerte, que me juego mi futuro. Esto es falso. El futuro de ninguno de nosotros está determinado. Vamos avanzando. Si tienes ilusión con la tarea que estás haciendo, en la mayoría de ocasiones triunfas. Alguna vez tenemos tropiezos en el camino. Estos mensajes, si ellos los tienen bien asumidos, entonces reducen la ansiedad. Van a tener los propios nervios, pues de la cuestión, salen del propio centro por primera vez. Van a un lugar diferente.
Que eso también hace que uno vaya con más nervios. No conozco el aula, no sé dónde me voy a sentar, no sé quién va a estar repartiendo el examen, que eso a veces también. No estáis vosotros como apoyándolos, que a veces el tener al profesor apoyándote es también.
Y después
el miedo a lo desconocido.
Claro.
Exacto, es novedad. Y después hay otro segundo, ¿verdad?, que también se descuida y yo lo comparo con el mundo del deporte, ya que hemos estado hablando de la parte física, lo interesante que es. Yo les comento a los estudiantes, mira, es muy extraño que una persona que está durante todo un año practicando algo, que en un momento determinado
falle.
Puede fallar en algún apartado, puede fallar, pero no en todos. Y el examen de selectividad es un examen de 7 u 8 pruebas. Puedes permitirte incluso un fallo, que nunca te has podido permitir eso,
en otra,
porque
claro,
después es compensador. Entonces, claro, esos dos elementos yo los destaco mucho. El porcentaje de acierto que hay y después que han estado todo el año entrenando en una prueba que van a realizar. Si no hubieran entrenado, pues podrían tener mucha más ansiedad. Pero yo creo que se ha quedado en la sociedad la idea de hace 15 años, cuando habían menos plazas y había mucha población que accedía a la universidad, ese pánico, ese terror a la selectividad. Hoy la selectividad creo que no es así.
No es así, ha cambiado quizá el concepto. Pues ahí es lo que pasa, a veces uno siempre te dice, claro, es que como tú ya lo has pasado, no sabes lo por lo que yo estoy pasando, pero claro, creo que de los que estamos aquí sentados, selectividad, pruebas de acceso a la universidad, cambia el nombre, pero todos hemos pasado por esas pruebas. Y bueno, pues es sobre todo el animar, y como bien decías, José Joaquín, es que de acuerdo con las estadísticas, el 82,4%, incluso en algunos sitios el 90%, con lo cual es también el animar, ¿no?, a la gente que este año se va a presentar a estas pruebas de acceso a la universidad.
De todas maneras, no nos engañemos, esto es así, pero el estudiante durante estos días va a tener momentos buenos, momentos regulares y momentos malos.
Esos altibajos, pero como volvemos a decir, como todo en la vida.
Efectivamente, de lo que se trata es de intentar que los momentos malos sean cortos y pasen rápido y poder rentabilizar al máximo los que sean aceptables y, por supuesto, los buenos. Ahí es importante pues que cuando uno se ofusca y no me lo sé y no me lo voy a saber, pues a lo mejor es mejor dejar un ratito, cambiar de actividad, irme a caminar, irme a la piscina, una ducha, lo que algo que a mí me tranquilice, y al cabo del rato volver a retomar, si no esa asignatura, otra, porque seguramente en otro momento del día estaré en mejores condiciones y mejor posicionado para afrontar el estudio de esa materia que de alguna manera me ha generado, pues incluso a veces, las lágrimas.
Claro. O sea, que no hay que juzgarse y decir, bueno, es que hoy me había propuesto que tenía que terminar este tema.
Efectivamente.
Bueno, cierro, me voy a dar una vuelta, me aireo, pues, y seguramente cuando vuelva, o si no, al día siguiente, seguro que me entra mejor esa materia. Y con todo esto, relacionado con todo esto, la verdad que yo creo que el apoyo, no ya solamente de vosotros, sino de la familia en estos casos, o de amigos que a lo mejor o ya han pasado o no han pasado, sobre todo, creo que es importante, ¿no? Por ir relacionando una cosa.
Sí, es básico. Es decir, los padres tienen una. Deben tener, y de hecho, cuando hemos tenido hijos que han pasado la selectividad, hemos visto otra cara de la selectividad, que hasta que gente ha llegado a ti no ha pasado, pues probablemente no entendías demasiado bien. Claro. Efectivamente, los padres ahí tienen un papel crucial. Han de mantenerse en la retaguardia. Malo es agobiarlos y no vas a llegar, no. Pero de alguna manera deben de estar ahí por si en algún momento pues hace falta echarles una mano, por si en un momento determinado se pueden venir abajo ante una situación que realmente va a ser muy pasajera y muy rápida. Exactamente igual que, claro, estamos hablando ya de unas fechas en las que depende cómo esté constituida la familia, pero si hay hermanitos más pequeños, pues igual por las tardes ya no tienen colegio, el ambiente de estudio a veces es el deseable en casa, hay veces pues que optarán por irse a estudiar a una biblioteca o a repasar con los propios compañeros y compañeras. La cuestión es que efectivamente no es momento de recriminar, ya te lo he dicho muchas veces, si durante el curso hubieras hecho esto. No es momento de eso, porque eso, si se lo tenemos que decir, que a lo mejor en algún momento habrá que decirlo, tendrá que ser a partir del día 12 de junio, cuando ya la suerte está echada. Pero desde luego antes, preferiblemente no.
Cristina, estás, pues, supongo, totalmente
de acuerdo. Y lo que diría es que realmente la función fundamental, la tarea fundamental de los padres sería el animar, digamos, a los chavales, sin insistir que realmente ellos es posible que sí que lo puedan aprobar, y que realmente transmitirles esa seguridad y confianza en sí mismos, eso sería fundamental, ese apoyo, ¿no?, desde la retaguardia, como comentaba Pilar.
Bueno, pues seguimos en Politécnica Tal Cual, en este primer especial dedicado a la selectividad, en el que me acompañan Pilar Blasco, José Joaquín Benazar y Cristina Rodríguez. Y José Joaquín, tú lo has mencionado antes, las fechas de los exámenes de selectividad que ya se conocen en la Comunidad Valenciana, 9, 10 y 11 de junio.
11 de junio, y la segunda convocatoria, para recordarlo será muy fácil, también es 9, 10 y 11 de septiembre.
Esperemos que no haga falta.
Eso es lo que deseamos a todos. Pero si hay alguno, por ejemplo, para los que se presentan ahora, les deseamos que no tengan que ir a septiembre. Y si hay alguno que se presenta en septiembre porque ha aprobado después, porque no aprobó en junio, segundo de bachillerato, pues entonces que tengan éxito en septiembre.
Yo ahora no me acuerdo mucho, pero ¿hay que pagar una tasa para los exámenes de selectividad? No sé si bien para una convocatoria, sirve para las dos.
Sí, bueno,
lo primero, una se olvida muy rápidamente.
Bueno, lo primero que el estudiante debe de saber, y lo sabe, porque a nivel de las tutorías, las secretarías de los centros y los departamentos de orientación les hemos informado ya, es que efectivamente para examinarse de selectividad lo primero que hay que hacer es formalizar la matrícula de selectividad. Entonces, la matrícula de selectividad también tiene unos plazos. Se tiene que haber hecho la evaluación de bachillerato, han debido aprobar todas las materias de primero y de segundo, y en ese momento ya se matriculan de la selectividad. La matrícula será del 1 al 4 de junio para la convocatoria de ahora de selectividad de junio, y del 2 al 4 de septiembre para la convocatoria
de septiembre. Uh-huh. Efectivamente, han de cumplimentar una instancia, han de presentar el libro de calificaciones, el documento nacional de identidad, y sí que tienen que abonar unas tasas. Uh-huh. Y la credencial, como que han abonado esas tasas, tienen ese resguardo, tienen que llevarlo al instituto. Y esto hay que hacer hincapié, porque hay algunos estudiantes que van al banco correspondiente, abonan las tasas y creen que abonando las tasas ya está todo hecho. Hay que volver con esa credencial al instituto, y sí, hay unas tasas que están entre los 66-67 euros para el estudiante que abona la tasa de la prueba de acceso ordinaria, y luego pues hay una serie de reducciones para aquellos que puedan demostrar que forman parte de familia numerosa. Ahí entramos ya pues en unas categorías de primera, familia numerosa especial, y luego hay una serie de exenciones. Uh-huh. Por ejemplo, los estudiantes que acreditan una discapacidad igual o superior al 33% estarían exentos de la tasa del examen. Los alumnos y las alumnas que han obtenido matrícula de honor también. Los que han obtenido premio extraordinario de bachillerato también. Sin embargo, también hay que matizar que por ser becario o becaria en segundo de bachillerato, estas personas no están exentas del pago de las tasas, porque muchas veces se confunden los términos y piensan que el haber tenido una beca en segundo presupone la exención de las tasas. Entonces, sí que es cierto que todo esto se va a tramitar a través de la secretaría del centro en el que han cursado segundo de bachillerato, y que previamente tienen que abonar las tasas en concepto de examen.
O sea que hay unas tasas que pagar, pero lo mejor es informarse, sí, en el propio centro.
Efectivamente.
En el propio centro, eso sí, apuntar los días del 1 al 4 es el plazo de matrícula para poder presentarse uno a los exámenes de selectividad. Y si preocupa también, pues eso, si hay o no que pagar una serie de tasas, lo que también más preocupa es la nota de selectividad. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto no vale? ¿Cuánto vale toda la nota que yo llevo? Eso seguro que también irán muchas veces al despacho a preguntar y decir, bueno, yo con esta nota, ¿cuánto necesitaría para...?
Sí, pero las notas de corte, Cristina lo sabrá quizás mejor, son un referente de cuál es la última nota con la cual se ha accedido a un determinado estudio universitario. Entonces puede ocurrir un año que una nota de corte sea de un perfil y otro año es de otro perfil. Ellos lo que tienen que tener en cuenta es que ellos, el 60% de la puntuación que obtienen para la preinscripción en la nota final de selectividad lo obtienen de su media de bachillerato. Entonces ya es un descanso. Y la prueba de selectividad, por lo que decíamos antes también de reducción de ansiedad, representa el 40% para esa nota final.
Claro.
Esto no quiere decir que no haya estudiantes que para determinadas carreras universitarias tengan un poco de miedo, ansiedad, porque saben que la nota de acceso los últimos años es elevada. ¿Por qué? Porque una carrera tiene una nota de corte 7,9. Este año la Politécnica me parece que aquí, biotecnología, me parece que estará en 8 y algo. Entonces alguien puede decir, bueno, pues no, como la solicitud de plaza después para prescripción, ellos tienen que pedir plazas, ellos tienen que poner también la primera si es que quieren hacer esa.
Claro.
Y después ya que les excluyan, pero no por eso van a dejar de solicitar esa plaza.
Los últimos
años incluso hay algunas carreras universitarias que no tienen límite de nota, que accede todo el mundo en algunos sitios, incluso aquí en
Politécnica.
Depende de las titulaciones, como bien decías, pero que sí. Sí que es un referente la nota de corte, ¿no? Porque de cara también a estimularles y de cara a animarles a estudiar, sí, pues sí que lo tienen que tener claro, ¿no? Que se tienen que esforzar un poquito, porque también entrar con una mejor nota pues siempre también es mejor, porque a la hora de elegir grupos, pues quien elegirá grupo que mejor nota tenga, entonces podrás entrar en una posición más elevada cuando tengas una nota más alta. Entonces, en ese sentido sí que estaría bien aconsejarles un poco que se motiven a, o que se animen a sacar nota. Pero de cara a que no puedan entrar, pues desdramatizar, pues en ese sentido es difícil que no puedan entrar, excepto en algunas titulaciones que los números clausus o la nota de corte es muy elevada.
De cualquier manera, es un discurso también encaminado a los estudiantes que empiezan primero de bachillerato, ¿eh? Sí. No nos engañemos, que el 60% de la nota de corte se la van a jugar al expediente académico de primero y de segundo. Claro. Cuando entramos en el mes de octubre en las tutorías de primero y dicen, ¿qué me estás contando?
¿Se le quiere algo?
Ahora me estás hablando de que, a ver, que aún tengo el verano reciente. A ver, déjame que me centre. Pues sí. De hecho, ahora se están dando cuenta, y siempre ocurre, casi siempre ocurre lo mismo, si realmente me hubiera esforzado más en aquella asignatura de primero, pues probablemente la nota de ese porcentaje del 60% sería ahora un poquito más elevado. Desde el momento que se aprueba una materia, ya se tiene aprobada de por vida con la nota con la que la has aprobado, la materia de bachillerato. Por lo tanto, es importante que se vayan mentalizando esos estudiantes nuestros de cuarto que van a promoción.
Es lo que tú dices. Llegas del verano, primero de bachillerato, te están diciendo que tienes que sacar buenas notas para la selectividad, que te quedan todavía 2 años. Dices, pero bueno,
Y sin que eso suponga generar presión. Porque hay estudiantes que dices, bueno, a este ni se lo digo, porque lo tengo todos los días en el departamento de orientación diciéndome, es que no sé si voy a poder acceder. Y dices, mira, cállate, que va sobra. Sin embargo, hay muchos otros que efectivamente, pues sí, hay que recordarles eso.
Vamos, que desde el principio, que es lo que decíamos, volvemos a la primera pregunta, que es un trabajo de no 2 semanas, sino que es un trabajo previo, en este caso, de 2 años.
Efectivamente.
De 2 años atrás. Ya sabiendo la nota, bueno, recuerdo, hay que pagar unas tasas de selectividad. No sea cosa que alguien se presente al examen y no ha pagado las tasas. No sé si se ha dado el caso, ¿no? Porque ahí el centro tiene
no puede, porque los centros envían un listado con los alumnos matriculados. Y generalmente en las secretarías de los centros lo que suelen hacer es, en el momento ven alumnos 2, 3, 4 que no se han matriculado, rápidamente a golpe, oye, ¿qué ha pasado? ¿O puede ser que efectivamente ese alumno o ese estudiante haya decidido no presentarse al examen, cosa que no sería nunca recomendable.
Esto hay que destacarlo, aunque un estudiante no quisiera seguir estudios en la universidad, aprovechando ya el desgaste que ha tenido sacando el bachillerato, siempre se recomienda que se presente a la prueba de selectividad, porque esa ya le queda para siempre. Entonces después podría dedicarse a otra cuestión, ir a trabajar a un ciclo formativo de grado superior, pero por lo menos, ya que se está haciendo el esfuerzo durante el segundo año, sobre todo, y ha sacado el bachillerato, oye, como si dijéramos, voy a pasearme, pero saco.
Ya tienes un referente.
¿Vosotros recomendáis que se presente?
Siempre. Sí. Es que además, en este momento puede no interesarle y puede cambiar de opinión.
Claro.
Y es que además, no nos engañemos, el momento de aprobar con garantías la selectividad es cuando tienes las materias de segundo de bachillerato recientes, indudablemente. Por lo tanto, tenga decidido que va a preparar una oposición, que se va al mundo del trabajo, que se toma un año sabático, que se va a un ciclo formativo de grado superior, eso siempre en su currículum será un mérito que él puede tener y que otras personas no tenerlo.
O sea, que desde aquí animamos a aquellos que a lo mejor estén dudando, que no me voy a presentar a selectividad, ¿cómo que no? Ya que has llegado hasta aquí, ya que has aprobado. ¿Por qué no? Preséntate a los exámenes de selectividad.
Siempre. No le representa un especial esfuerzo, son ahora esas 2 semanitas, más o menos, de recapitular todo lo que ha ido dando durante todo el año, se presenta, seguramente lo aprobará, porque ya vemos que los porcentajes son altísimos, y ya tiene eso. Nunca sabemos en su vida después qué es lo que puede cambiar, y ya no tiene que estar pendiente de a ver cómo accede a la universidad.
Oye, y una cosa importante que nos estamos dejando, ¿cómo se estructuran estas pruebas de acceso a la universidad? Porque, bueno, son varias pruebas, lo habéis comentado antes, pero ¿cómo se estructuran? ¿Son exámenes tipo test, exámenes a desarrollar? Está el famoso comentario de texto. ¿Tenéis que explicarnos un poco?
Bueno, en realidad la prueba es una, pero está estructurada en dos partes. Una primera parte que está compuesta de cuatro ejercicios. Y esos cuatro ejercicios son lengua extranjera de segundo de bachillerato, que es la que han cursado y aprobado, castellano de segundo, valenciano, ya llevamos tres, y luego, en el momento de formalizar la matrícula del examen de selectividad, ellos deciden si esa cuarta materia de esta primera parte del examen es historia o filosofía 2. Luego, primera decisión, sobre todo para aquellos indecisos, que hoy dicen que filosofía y mañana dicen que historia. Lógicamente, deberían de seleccionar aquella materia de las dos en las que mejor posicionados se vieran con mejores recursos a la hora de realizar el examen y les supusiera menos trabajo en estas dos semanas y media, tres, de preparación. Ahí hay que valorar, claro, eso hay que decírselo al estudiante para decir, a ver, en igualdad de condiciones, vamos a ver, en igualdad de condiciones, siempre aquella que te permita intentar sacar una buena nota, pero que te deje tiempo para poder preparar otras que puedas llevar más flojas. De esas cuatro materias, la duración de todos los exámenes es de 90 minutos y la calificación de esa primera parte de la prueba es la media aritmética de los cuatro ejercicios.
Claro.
Y luego sí que hay una segunda parte de la prueba. Esa segunda parte de la prueba, los estudiantes se examinan de las dos materias de segundo de bachillerato que están vinculadas a la vía de acceso que han cursado. Esto, los cuatro bachilleratos que en este momento tenemos en vigor en segundo, hay una serie de materias que marcan vía de acceso. Por ejemplo, en el bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, en la opción científico-técnica, serían matemáticas y física. En la opción de salud son química y biología. Y así haríamos el recorrido con cada uno de los bachilleratos. Entonces, en esa segunda parte de la prueba, el alumno decide si en el examen de selectividad, que en teoría tiene siete materias, cuatro comunes que ya hemos visto, más tres de esta segunda parte, dos que marcan vía y una tercera materia cursada en segundo y evaluable en selectividad. Al decir evaluable, el término evaluable en selectividad es porque el estudiante, cuando se matricula de segundo, se matricula de un bloque de materias comunes, que son comunes a todas las modalidades, elige una opción A o B dentro de su modalidad de bachillerato, cursa necesariamente las dos materias que marcan vía, que en función del bachillerato que haya elegido y de la opción serán unas o serán otras, pero además ha de cursar una tercera materia de modalidad. ¿De acuerdo? Además, el alumno cursa una materia optativa en segundo. Esa materia optativa la puede seleccionar de un listado que se llama un listado global o genérico de materias optativas no evaluables en selectividad, o puede elegir la materia optativa. Imaginemos que está cursando pues matemáticas, física y química, y dice, bueno, y a mí me interesa también cursar dibujo técnico 2. Bueno, pues el dibujo técnico 2 es una materia que la puede seleccionar como materia optativa, pero como optativa de modalidad. Claro, ¿qué pasa? Que cuando se examina hay materias optativas que sí que tienen examen de selectividad y otras que no. Entonces, cuando el estudiante concurre por una vía de acceso, las dos materias que marcan vía, cada una de ellas, de esas dos, se realiza una ponderación, se saca una media ponderada, de manera que se adjudica un 40% de la puntuación de esa segunda parte a las dos materias que marcan vía. Y
un 20% a la tercera materia del examen de selectividad, que a su vez ha cursado y que es evaluable en esta... en esta modalidad.
Supongo que de todo esto en los centros informaréis.
Sí.
Si no, los pobres van a llegar al examen diciendo, bueno, no. Esta, ¿no?
Probablemente ellos no identifican si la vía es la científico-tecnológica o la de humanidades. Pues dicen, a ver, yo he cursado esto y esto. Y dices, venga, estás en la vía de humanidades o estás
en la vía de salud, la que sea.
Claro. Eso es cuando el alumno concurre por una vía, pero también se puede concurrir a la universidad por el sistema de doble vía.
O sea, aquí la cosa me la complicas más.
No, bueno.
Para explicar, quizás, aquí en un programa de televisión es posible que sea un poquito compleja, pero lo único que hace la doble vía es abrir el abanico de posibilidades para después acceder a otros estudios universitarios. Entonces, no lo complica porque... lo único que hace la doble vía es coger las dos materias de modalidad de la vía correspondiente de las dos opciones. Y entonces, claro, ya no es las otras materias optativas que tenía que elegir. Entonces ya digo, para explicarlo quizás sea un poquito complejo, pero todos los estudiantes de nuestros centros están ya...
saben perfectamente a qué examen tienen que acudir y a cuál no. Bueno, pues llegado el gran día, solo queda eso de respirar y bien hondos y 3-5 veces las que haga necesario, y sobre todo pues confiar en la preparación de uno, no de estas dos últimas semanas, sino de todos estos, de estos dos últimos años, ¿no? Pero llega, claro, llega el momento, y vosotros, ¿qué aconsejáis a los estudiantes? Porque yo recuerdo cuando me presenté a selectividad, llegar con tiempo, el DNI, y mira que ahí pegado con un post-it, el DNI, que no se olvide el DNI. No, son a lo mejor tonterías, pero no, que uno tiene que apuntarse, sobre todo porque, como decíamos también antes, Cristina, que uno llega al examen a un sitio nuevo, ya no es tu centro, ya no son los profesores que tú conoces.
Entonces, para no llegar, como bien dices, no podemos llegar tarde, pero tampoco excesivamente pronto, ¿no?, el día de la prueba. Pero para no perdernos también sería aconsejable y recomendable ir pues unos días antes para ver el lugar donde te vas a examinar, entonces ya localizar enseguida el aula donde vas a hacer el examen. También, de cara a lo que comentaba en la ciudad, ya conoces un poco el lugar, entonces ese día pues ya no estás tan nerviosa. Luego también el mismo día del examen sería... recomendable, como dices, prepararte el día antes, todo lo material necesario de calculadora, si la necesitan en alguna materia, bolis, lápices, lo que sería necesario, sobre todo el DNI, como bien comentas, dormir las horas necesarias, porque es muy importante, como hemos insistido antes, el ir bien descansado, dedicarte el día antes, si puede ser, un repaso, pues lo bastante ligero, por así decir, por los repasos más intensos, sería recomendable pues 2 días, ¿no?, como bien comentarán mis compañeros también, y el día antes dedicarte a realizar otra actividad que realmente descanses, de forma que algo en la que disfrutes, por así decir.
Bueno, el DNI a mano, y ese repaso de última hora lo descartamos, ¿no? Si el examen es a las 9:30, eso de a las 8 estar, yo creo que a uno le pone más nervioso.
Siempre es mejor el rato, no mirar nada, no nos engañemos. Y bueno, y completo, bueno, comentar también que sobre todo el primer día tienen que estar media hora antes del comienzo del primer ejercicio. Aquí también hay que hacerles muchísimo hincapié en que son días en los que los campus universitarios van a estar muy saturados de personas, porque
los exámenes universitarios
acumula en la población vuestra con la nuestra,
y entonces universitarios.
Estos alumnos de segundo, hay algunos que son muy tranquilos, algunos están excesivamente nerviosos, pero otros son excesivamente tranquilos y piensan que incluso vienen con su coche o con el y van a encontrar aparcamiento y van a
hay que venir con tiempo,
hay que traer los útiles que se necesiten para los exámenes. Si se examinan de latín, si se examinan de griego, tienen que traer los diccionarios correspondientes. Por supuesto, en determinadas materias la calculadora, tendrán que revisar que las pilas están en buen uso, el tema del reloj, porque a lo mejor el móvil se lo pueden dejar tener encima de la mesa o no. Por lo tanto, el reloj es un elemento básico a la hora de controlar cómo va pasando transcurriendo el tiempo de examen, porque cuando se van a dar cuenta muchos de ellos se han centrado mucho en contestar muy bien a una pregunta y han podido dejar pues prácticamente vacío el resto del contenido. Entonces, todas estas cuestiones son de preparación. Y por supuesto el documento nacional de identidad, porque no nos engañemos, el estudiante que llega tarde pues no accede al aula y no hacer un examen supone un cero en esa calificación, que luego puede ser compensado con otras notas, pero cosa es hacer un examen mal porque he tenido un mal día y otra cosa es por haber llegado tarde.
Por haber llegado tarde porque no encuentro sitio para aparcar.
Por ejemplo.
Decías antes, José Joaquín, que el primer examen, el 9 de junio, martes 9 de junio, a las 9:30. Y si hay que estar media hora antes, con lo cual, a los que les toque estar aquí en la Universidad Politécnica, a las 9 en punto. Bueno, aquí, a las 9 en punto, aquí en la Universidad Politécnica, en la Universidad de Valencia, donde tengan que examinarse.
Exactamente. Yo algunas veces utilizo símiles y les digo, si tienes que ir en un vuelo de avión, ¿cuándo llegas? No te lo tienes que planificar. Tienes que una hora para embarque, después tienes que calcular el tiempo. Digo, no lo calculas el tiempo justo de cuando va a salir el vuelo, que te han anunciado el vuelo. Pues aquí en este caso es lo mismo. O sea, tú tienes que ir, y lo que habéis estado comentando, si puedes pasar unos días antes para ver el campus y ver en qué lugar te vas a examinar, mucho mejor. Y has roto un poquito esa barrera, que no lo puedes hacer porque a lo mejor vienes desde una población de la provincia y te desplazas con todo el grupo, bueno, pues ya vienes apoyado por el grupo, te compensa en ese sentido. Y también hay un detalle que a lo mejor tenemos que destacar, y estoy señalando, me acuerdo, por el bolígrafo. Hay que llevar exactamente lo que no pasa nunca, puede ocurrir en ese momento. Entonces, llevar más de un bolígrafo por si en algún momento ocurriera algún percance. No suele ocurrir, pero pues, en alguna ocasión ha ocurrido.
¿Alguien tiene un boli de sobra? No más de una vez, seguramente. Sobradito se ha dicho, ¿no? A la hora de comenzar el examen. Hay otra cuestión que igual puede parecer una tontería, pero se trata de un examen al que uno tiene que ir relajado, cómodo. Y hablando de comodidad, la ropa también es muy importante ese día, porque vamos, vas a estar horas en ese examen, con lo cual la ropa cómoda.
Se aconseja mucho ropa cómoda, por eso, porque vamos a estar muchas horas allí. También, pues a lo mejor yo diría que como si fuéramos que nos pusiéramos como capas, por así decir, pues en el aula hace más frío, más calor, de forma que nos fuéramos pudiendo quitar capas y quedándonos pues más con camisa más fresca si hace más calor, digamos, o bien con una chaquetita pues hace más frío por el aire acondicionado, que a veces está pues muy elevado o más calor.
Bueno, más cuestiones sobre los exámenes de selectividad, sobre estas pruebas de acceso a la universidad, aquí en esta mesa hoy de Politécnica Tal Cual. Ha llegado ese gran día, ese 9 de junio, 9:30 de la mañana, estamos delante del examen y ya se ha hecho hincapié pruebas anteriores, años anteriores, que hay que cuidar mucho la presentación y la ortografía, algo de lo que últimamente están tan acostumbrados los jóvenes a escribir a base del móvil, que uno se olvida a veces de escribir y a la hora de plasmarlo en papel no sabemos escribir.
Eso podemos
ver. Bueno,
en
principio, al estudiante de selectividad no se le examina de ortografía, perdón, de dictado. Eso para empezar. Quiero decir que el estudiante ha de tener claro que efectivamente cuando le dan el examen, pues está, a lo mejor le están dando las instrucciones de lo que tiene que hacer y esas instrucciones son básicas en los primeros momentos y está ofuscado mirando a ver lo que se sabe, lo que no se sabe. Ahí sí que hay unas pautas muy claras, no solamente con lo que es la escritura, la legibilidad y lo que es la redacción, sino parte del éxito del examen va a estar en que sigan pautadamente pues unas cuantas instrucciones, por ejemplo atender las instrucciones que el tribunal les está dando, por ejemplo leer con atención las preguntas. A veces les preguntan define y ellos no definen, enumeran. Compara y a lo mejor demuestran. Es decir, el tema, eso es básico. Ese tema es básico. Otro tema básico es que en los ejercicios de selectividad no se coloca el nombre y no se firma. Hace ya años que van por un código de barras, con lo cual todo esto el alumno en teoría lo sabe, pero el alumno en segundo de bachillerato está muy acostumbrado a acabar el examen y firmar. Cuidado con esos detalles. El tema del tiempo, la distribución del tiempo, cuando por ejemplo es una pregunta de desarrollo, pues siempre es aconsejable partir de un esquema y luego ir desarrollando el esquema que tú previamente al principio has colocado. Cuidado con esos exámenes donde el alumno puede elegir o la opción A o la opción B. Habrá que dejar un tiempo corto para decidir si esta o la otra, porque ese estudiante indeciso que ahora empiezo esta, que ahora me atranco con esta, que empiezo la otra, que empiezo la otra, y al final he empezado las dos, no he acabado ninguna y he hecho un embastre. Por lo tanto, además de la ortografía, por supuesto, porque nuestros compañeros del instituto están muy acostumbrados a descifrar cosas que yo a mí me las enseñan y digo, mira, que yo esto no sé lo que quiere decir, ¿eh? Aquí van a ser profesores que no los conocen, y claro, repito, ante una duda de una falta ortográfica, busca un sinónimo. Que tampoco, claro, son muchas cosas para tenerlas en cuenta, pero esto se está haciendo mucho hincapié en los exámenes, sobre todo en los simulacros que desde las asignaturas se están haciendo, porque el profesor de segundo de bachillerato entra el primer día de clase ya con aquí en la frente algo que dice selectividad, temario completo, y esto hay que darlo de principio a fin. Y bueno, todas esas pautas pues sí que hay que tenerlas muy en cuenta, porque a veces es que se les ha ido el tiempo innecesariamente, y curiosamente sí que se sabían el ejercicio. Por una mala distribución
de tiempo uno. Últimos comentarios. Sí,
el comentario viene determinado por lo que estaba comentando Pilar, y es que estos alumnos, cuando se van a poner a hacer el examen, si hacen esos pasos previos, adelantan mucho y además les refuerza su seguridad. De la otra manera ya inician la respuesta de la pregunta pero con esas dudas y se complica más. Es muy lamentable que un futuro universitario haga un examen donde esté redactando, de pronto redacta otra cosa, de pronto una flecha arriba, o sea, una cosa tachada. Quiero decir, la imagen en sí ya no es en la evaluación, sino es la imagen de decir, bueno, esta persona para presentarse en un futuro universitario no está. Pero también hay que advertir que ya hay profesores que lo tienen en cuenta, el hecho de que mientras van redactando haya algún elemento de nueva tecnología que se incorpora, no se puede evaluar hoy como se evaluaba antes. Es decir, fruto de los nervios, veces que escriben y en un momento determinado, pues una P y una Q. ¿Por qué?
Sí.
No sé si me explico.
Sí.
También Pilar lo ha comentado, y es que los profesores de segundo de bachillerato durante este año hacen mucho hincapié en la redacción correcta. Pero yo siempre llamo la atención. Que sea legible, que sea cómodo para el que te lo pueda corregir, porque ya estás influenciando favorablemente al corrector.
Claro.
Si le pones obstáculos, ya estás predisponiendo negativamente. No es que le va a aprobar o suspender por esto.
No, pero sí que ante muchos exámenes, ¿no? Que la cantidad de exámenes que debe corregir, pues es más favorable.
Claro, si no entiende la letra y tiene que descifrar a ver qué quiere decir aquí.
O tiene tachones.
Vamos, que la presentación cuenta. O no es que cuente, pero sí que ayuda un poco al que te tiene que examinar, al que te tiene que corregir el examen, pues no es lo mismo, como decís, un examen, una hoja, toda base de tachones, no saber por dónde va la respuesta, que pues bien presentado ese examen. Seguramente se nos habrán quedado muchísimas cosas en el tintero, eso sí, lo que no se nos olvida es que 9, 10 y 11 de junio, exámenes de selectividad, pruebas de acceso de selectividad, exámenes de junio, en esta primera convocatoria. A los tres, Pilar, José Joaquín y Cristina, como siempre, bueno, pues muchísimas gracias. Sobre todo ánimo, ¿no? A la gente que se tenga que presentar de selectividad, que no queda nada y que, bueno, que fijo que lo consigue. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y muchísimas gracias también a vosotros por habernos seguido en este primer especial de selectividad. ¿Qué?
vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?